Estamos ya en comunicación con Óscar Orue, viceministro de Tributación. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día para, no sé si está Fito, Estela, estamos también, y Anatú.
Sí, están todos acá.
Equipo
firme
completo.
Como rulo de estatua. Óscar,
me parece muy bien.
Hoy se publica el estudio, un estudio que realizó Eurosocial Más sobre una evasión de casi el 50% de lo que era el impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios. Todo esto que se fusionó ahora, esto entre el 2014 y el 2018. No sé si viste ya el informe.
Sí, nosotros pedimos el informe, o sea, el estudio a Eurosocial, es un trabajo que lo hicimos con ellos. Y el equipo de tributación participó de ese estudio.
O sea, ustedes, digamos, siguieron esto y pueden dar fe de la veracidad del resultado, ¿verdad? O sea, por lo menos el trabajo se hizo en forma y habla esta evasión de casi 50%.
Sí, de hecho nosotros le entregamos algunas informaciones que solicitaron el especialista uruguayo que es funcionario de la Administración Tributaria de Uruguay, y ellos tienen la particularidad de que pueden pedir permiso para hacer estudios a nivel internacional, y le contrató Eurosocial. Y trabajamos en la distancia ahora por la cuestión de que no podía venir a Asunción. Y ellos terminaron, y bueno, es un informe que está disponible, que nosotros estamos trabajando en base a eso para también establecer las medidas de control y medidas de riesgo subjetivo, le llamamos nosotros, cuando establecemos, por ejemplo, la resolución 90, que nos ayuda justamente a controlar lo que es renta de IVA de las empresas.
¿Qué utilización se le puede dar? ¿Qué utilidad práctica tiene este informe? Porque entiendo que no identifica quiénes evadieron impuestos, sino que se hace un cálculo general de cuánto se pudo haber evadido.
Sí, así mismo, conforme a lo que es la situación económica, el movimiento, porque también hicieron un estudio sobre el género, ¿verdad? ¿Quiénes son los que cumplen más, si son hombres o mujeres? Se hizo todo un estudio sobre eso. A nosotros lo que nos sirve esto es justamente para establecer políticas de control más exhaustivas, ¿verdad? Y en términos generales, ¿verdad? No se trata de un estudio que mire a quién es el que evadió, sino más bien es el sistema en sí, ¿verdad? Entonces, eso nos permite establecer medidas. Hoy tenemos un sistema de control mucho más exhaustivo de lo que teníamos hace 2 años. Cuando asumimos, y creo que hoy se ve reflejado eso, Luis, en la recaudación. Imagínate que ahora, con la reforma tributaria, y también con, a pesar de la situación de pandemia, estamos recaudando mucho más que lo que recaudamos antes, en años prepandémicos, tanto 2018 y 2019, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo desde el punto de vista de control, y sobre todo también de las fiscalizaciones en particular que estamos haciendo y que ya estamos viendo resultados, ¿verdad? Para nosotros es muy histórico, por ejemplo, el caso de Ramón González Gárez, un caso muy emblemático y que fue, muy mediatizado, ¿verdad? Pero así como ese caso, hay muchos casos que estamos viendo resultados positivos en base a gestión y en base a control principalmente.
Ahora, ¿por qué se produce la evasión, Óscar? Para aterrizarlo en términos simples. La vez pasada Estela te preguntaba el caso de Óscar González Dar, bueno, del clan González Dar, ¿verdad? Si ahora le pescaron y le cobran esa ponchada de plata, tenemos que entender que antes hicieron la vista gorda y por eso se le permitió evadir. Y en los otros casos la pregunta es la misma, o sea, ¿se les permite, hay connivencia y por eso consiguen evadir o cuál es la explicación?
Es una particularidad en la mayoría de los países el no querer pagar impuestos, ¿verdad? No es solamente algo único de Paraguay, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la evasión ahí justamente porque los niveles de control eran bastante rudimentarios, rústicos. Estamos hablando de que ahora recién hay un verdadero sistema de control donde se cruza información, de facturas, el cruce de movimientos bancarios, se levantó el secreto bancario, eso ayuda muchísimo a lo que estamos haciendo. También intercambiar información con otros países, o también a nivel de acceso a la información pública. Hoy con la ley 6657, una ley bastante importante porque obliga a cualquier persona física o jurídica a informar cuando tributación está haciendo un control o una fiscalización, ¿verdad? Inclusive si uno es contador o es abogado, tiene la obligación de informar a la administración tributaria en caso de una fiscalización, cosa que antes, por ejemplo, los abogados y los contadores se llevaban en el secreto profesional, ¿verdad? Eso ya se levantó también en el ámbito tributario, ¿verdad? Y bueno, creo que eso ayuda muchísimo a evitar que las empresas declaren menos, por un lado, o si no, abulten sus gastos y sus costos de tal manera, con factura falsa principalmente, de tal manera a pagar menos impuestos.
¿Cuánto creemos que sigue siendo el nivel de evasión?
Bueno, en la renta es un poco más difícil, porque eso hay que ver también con la situación de pandemia, el nivel de renta se redujo, ¿verdad? Entonces tenemos que medirlo ahora en el 2020 y 2021. Pero hay entre un 40 y un 50% de evasión de lo que es renta. En cuanto a lo que es IVA, es un poco menor, ¿verdad? 37%, entre 30 y 37% es el porcentaje de evasión del impuesto al valor agregado. Estamos hablando más o menos entre 4 a 5 billones de guaraníes por año, es lo que se va en lo que es impuesto al valor agregado, porque hay muchas facturas clonadas y también muchas empresas fantasmas, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Que solamente se constituyen para supuestamente vender productos o bienes, ¿verdad? Cuando en realidad no existen, ¿verdad? Entonces, eso es un detalle no menor que estamos haciendo los controles. Recordará, el año pasado detectamos un sistema bastante importante de evasión y de creación de empresas ficticias. Hicimos un allanamiento, o sea, la fiscalía en este caso acompañamos a un allanamiento que se hizo en Luque, y hoy están más de 80 personas imputadas, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo ayuda mucho a disminuir los casos de evasión de impuestos, ¿verdad? Y después está el tema de que mucha gente no pide factura, ¿verdad? Eso también ayuda a las empresas a no cargar en su contabilidad la venta que hizo, ¿verdad? Pero bueno, creo que, como te digo, los sistemas están mejorando y eso nos permite a nosotros tener mayor información y sobre todo dejar en claro de que tarde o temprano tributación va a saber lo que hizo la empresa o la persona.
Oscar, Tela, ¿querés preguntar?
Sí, no sé si tendría respuesta el viceministro, pero hoy Última Hora publicaba esto de solo tres clanes familiares se llevan 7.000 millones al año. La incorporación al Estado es una responsabilidad de la Secretaría de Función Pública. ¿Qué se tiene que hacer, viceministro? Porque el gran debate que se da en Paraguay a la hora de debatir los impuestos, estos casos hacen que la gente no quiera pagar impuestos. No solo los ricos no quieren pagar impuestos en Paraguay, sino cualquiera. El trabajador que gana salario mínimo, que sabe que con cada compra que hace sus impuestos van a estos clanes parasitarios del Estado. ¿Qué tenemos que hacer, viceministro, para que esto se corte de una vez por todas?
Cumplir la ley. Yo creo que eso es lo que falta, Estela, porque la ley establece de que tenemos que hacer un proceso de concurso para ingresar en la función pública. Pero recién estaba escuchando a Luis decir, es cierto, hay disposiciones, pero también los políticos establecen excepciones al momento de ingresar. Imagínate, y te quiero ilustrar lo que está sucediendo. La propia Corte Suprema de Justicia saca una acción de inconstitucionalidad. Ellos mismos dicen, los recortes presupuestarios que estableció el Congreso y el Ministerio de Hacienda no nos rige a nosotros. O sea, nosotros podemos contratar, podemos pagar todos los beneficios. O sea, entonces tenemos que mejorar la calidad del gasto.
Si eso hace la Corte, que el último apague la luz.
Ya hizo.
Y ese es el punto, Estela, ¿verdad? O sea, Acá tenemos que tener un compromiso no solamente político, sino un compromiso entre todos los ciudadanos si queremos mejorar la calidad del gasto. ¿Por qué? Porque siempre se le ataca al Ministerio de Hacienda o se le ataca al funcionario de la Administración Central, cuando en realidad hay tres poderes del Estado y todos tenemos que cumplir y todos tenemos que tratar de que se cumpla esa norma, ¿verdad? Yo creo que ese es el secreto para lograrlo. Un acceso correcto a la función pública es hacer un concurso que tenga los méritos y actitudes correspondientes para poder ingresar, ¿verdad? Yo creo que por ahí está la respuesta a tu pregunta.
El Estado, se dice, hay una discusión, ¿es grande o es pequeño? Dice, bueno, el Estado paraguayo no es grande, me dicen algunos economistas. El problema que se plantea es quiénes ingresan, porque usted dice, me dice, ministro, se tiene que cumplir la ley, pero el concurso es cierto que fue un paso, pero convengamos que en muchas instituciones el concurso es una farsa. Finalmente gana el que tiene el contacto político.
Por eso digo, Estela, tiene que cumplirse la ley. Y la ley justamente lo que busca es que aquel que tiene mayor mérito, mayor aptitud, es la que logre o el que logre acceder al cargo público, ¿verdad? Porque la ley no puede prever todas las circunstancias, por eso se establece un concurso y ahí la función pública es la que tiene la responsabilidad de poder normar o poder establecer los criterios de que sea mucho más transparente y sobre todo que sea mucho más serio un proceso de concurso, ¿verdad? Por eso la respuesta es bastante amplia en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que si partimos de la base, ¿verdad? Yo te digo, cuando asumí el cargo, lo primero que me decían era, yo necesito trabajo, y le decían, no, hay que hacer un concurso. Y me decían, no, pero eso es así nomás, de la forma, ¿verdad? Cuando todos nos acostumbremos a cumplir, yo creo que vamos a mejorar. Y después tenemos también el segundo punto, que es mejorar la calidad del gasto. Estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda, es una tarea difícil, pero necesitamos que se aborden esos proyectos de leyes que se presentó, el tema del servicio civil, la mejora de las compras públicas, etcétera. Entonces, una vez que tengamos eso, yo creo que vamos a poder avanzar, y no es solamente responsabilidad de Hacienda o del Poder Ejecutivo.
Viceministro, leía ayer, creo, en uno de los periódicos que los congresistas declararon el impuesto a la renta personal y pagaron, creo que 550 millones entre 125 congresistas.
Solo el 1%.
Sí, a razón de un promedio de 4 millones y medio más o menos por congresista. Y el año pasado o el año anterior habían declarado casi el doble. ¿Ustedes van a revisar eso? ¿Cómo baja tanto la declaración del impuesto a la renta personal, claro, siendo un ingreso fijo?
Puede ser muchas variables eso, Fito. Uno, porque pueden ser que gastaron más y pudieron deducir la mayoría, ¿verdad? Eso pudo haber sucedido. También hay que recordar que hay muchos, si son dueños de empresas, estos políticos, directamente ya pagan el IDU, ya no pagan el IRP. Entonces puede tener esa respuesta también. O sea, no es que dejaron de pagar, puede ser, hay que verificar. No puedo responder por todos, pero sí hay que verificar caso por caso. Ahora, lo que sí te puedo decir es que hicimos los controles a diputados, a senadores, y muchos pagaron, inclusive pagaron multas. Lógicamente, por el secreto de las actuaciones no puedo mencionar porque me prohíbe la ley. Pero sí, nosotros partimos de una base de que hoy todos tienen que cumplir independientemente sea quien sea. Independientemente del cargo que ocupe, yo creo que acá no tiene que haber privilegios ni diferencias. Y nosotros, por lo menos, desde mi punto de vista y desde lo que yo hago como autoridad, trato de que eso se cumpla sin excepción.
¿Fueron cuántos aproximadamente? Ya sé que no podés dar nombres ni nada, pero ¿cuántos son los que pagaron multas y en qué concepto?
Por omisión y por defraudación, no tengo la cantidad, tengo que mirar el informe, uh-huh. ¿Verdad? Pero sí, algunos pagaron multas por eso. Justamente última hora publicó eso hace unos días.
Oscar, mi respeto de siempre, gracias.
Gracias, Luis. Gracias a todos. Saludos a toda la audiencia.
Viceministro de Tributación, Oscar Orue.